Bueno, estamos estudiando el Evangelio según Jacobo y estamos leyendo en Génesis 29, el 31 y 30, el 24. Si usted mira esta foto y alguna vez se ha preguntado por qué estas estatuas egipcias no tienen narices, ¿han notado eso? Yo siempre pensé que, bueno, no sé. Bueno, tienen 4.000 años y bueno, tal vez por la física, la gravedad, tal vez se cae o simplemente sobresale mucho, en fin. Pero realmente un señor que se llamaba Edward Blyberg, que era el curador principal de arte egipcio en el Museo de Brooklyn, él también pensaba lo mismo. Hasta que empezó a notar, pero no cuando se veía en las imágenes que eran de dos dimensiones, también las dañaban. Por ejemplo, como esta. Fue ahí cuando él se dio cuenta que las narices no se caían, sino que las habían quitado intencionalmente. Lo que es más fascinante es que esto no era un trabajo de un grafitero, un adolescente, no, ya no tenía más pintura y entonces iban quitando narices. No, esto eran personas profesionales, educados y se les contrataban para ir cincelando la quitada de esta nariz. Y caramba, la pregunta es, ¿cómo pueden dañar el arte? Esto es precioso. ¿Cómo pueden desfigurar esto? Lo que pasa es que en ese tiempo estas estatuas no se consideraban arte, eran unos símbolos de poder. De hecho, en esta sociedad, en esta cultura, la estatua no solo era un símbolo de poder, sino la manifestación física del poder, porque pensaban que los dioses podían vivir adentro de sus estatuas y de sus ilustraciones. Entonces, ¿cómo pasó esto? Pretendamos que usted es un enemigo de Egipto y así, pues también enemigo de los dioses de Egipto. Entonces, si usted quiere ganarle a Egipto y a sus dioses, pues tal vez quiere usted hacerle algo al dios. Entonces, tal vez quiere derrotarlo por sofocarlo y su posibilidad de respirar. Si le quita la nariz, el dios no puede respirar y el dios muere. Y esa es la idea detrás de dañar, desfigurar estos. O usted mata al dios o el dios lo matará a usted. Ahora, lo interesante de aquí es que eso es lo que yo quiero exactamente que estemos haciendo con nuestros ídolos. Yo quiero que le quitemos las narices a los ídolos en nuestras vidas. ¿Qué es un ídolo? Bueno, por lo general pensamos en personas primitivas que están arrodilladas delante de algo, como vemos aquí en la historia. Pero tal vez no tenemos estatuas, pero hay mucha idolatría. Por ejemplo, Lía estaba desesperada por tener el amor de Jacob. Y Raquel, desesperada por tener hijos de Jacob. ¿Usted es desesperada por tener qué? ¿Cuáles son los ídolos en su vida? Ahora, el amor es precioso y los niños también, pero también pueden ser ídolos. Tim Keller dice que un ídolo es cuando cogemos algo que es bueno y lo volvemos lo último que queremos, lo máximo. Y cuando hacemos eso, nos vuelve miserables. Esa idolatría de tener eso máximo, porque esa cosa no nos podrá dar nada más que miseria. Esa cosa puede ser mortal. Y es por eso que yo quiero que nosotros vayamos cortándole las narices a los ídolos de nuestros corazones. Quiero que los desfiguremos porque, bueno, tomen su cincel y escuchemos Génesis capítulo 29 en el 31 hasta el 30. Cuando Jehová vio que Lía era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril, y le llamó su nombre diciendo, es Rubén, porque Dios ha visto mi miseria, seguramente mi esposo me querrá ahora. Y concibió de nuevo, porque el Dios que quería le dio nombre de Simón. Nuevamente concibió. Y cuando dijo un hijo, uy, ahora sí mi esposo me querrá porque le he dado tres hijos. Y se le dio de nombre Leví. Y nuevamente dijo otro hijo, ahora sí tendré, mi marido me querrá. Pero después se detuvo a tener hijos. Cuando Raquel vio que no estaba teniendo hijos, o estaba teniendo hijos, dijo, estaba siendo envidiosa, dame hijos, Dios, o moriré. Dice, ¿y yo acaso estoy tomando el lugar de Dios que no te estoy dando hijos? Como cuando pasó con Abraham, te daré mi sirviente, Bila. Y Jacob durmió con ella y tuvo una hija. Raquel dijo, me ha escuchado y me ha dejado un hijo. Y entonces le puso Dan. Y le dio Bilha a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y le dio un hijo. Y dijo, ay, he tenido esta batalla con mi hija y he ganado. Y le dio de nombre Naftalí. Y Lea, cuando vio que había dado hijo, tomó a Zilpa, su sierva, y le dio a Jacobo. Y Zilpa le dijo, ay, qué buena aventura. Y tuvo uno hijo que llamó Gad. Y Zilpa, la sierva, le dio a Lea, otro hijo para Jacob. Y dijo, ay, qué dicha, porque las mujeres me darán dichosa. Y le dio su nombre Aser. Y Rubén le trajo una mandrágora en el campo y se las trajo a Lea. Y le dijo, dame las mandrágoras de tu hijo. Y ella le dijo, es poco que hayas tomado mi marido, ¿también quieres llevar las mandrágoras de mi hija? Y Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hija. Entonces, cuando Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea y le dijo, llégate a mí porque la verdad es que he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella. Y oyó Dios a Lea y concibió y le dio a Lea un quinto hijo. Y dijo, Dios le ha dado mi recompensa por mi sierva, mi marido, por eso lo llamó Isaacar. Después le dio un sexto hijo y Dios me ha dado un regalo muy precioso porque le he dado seis hijos y le dio de nombre Zabulón. Después le dio a luz una hija y se llamó Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Y le dio a luz un hijo. Dios me ha quitado mi desgracia y le dio de nombre José. Por favor, deme otro hijo. Oremos con las palabras, que las palabras de mis palabras y la meditación de nuestros corazones, donde estemos, que sean buenos en tus ojos, nuestro Señor, nuestra piedra, nuestra roca. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Ahí está. ¿Cómo pensó usted que pasarían las cosas cuando usted lo han engañado a casarse con la hermana de una persona que usted ni siquiera le gusta? ¿Usted cree que sería fácil para Jacobo y sus cuatro esposas? Esta no es una familia grande feliz. Esta es una telenovela llena de angustias. Y yo, pues, nunca he visto una, pero sé que son así. Esto me suena como una pelea, un juego de tenis. donde cada una está peleando las dos hermanas y poco a poco entonces se vuelven dobles y incluyen a sus sirvientas en esta batalla de bebés. Lea, es ahí donde empieza esta disfunción, ¿verdad? Cada hermana quiere lo que la otra tiene. Lea, ¿ella qué quiere desesperadamente? Ella quiere desesperadamente el amor de Jacobo. ¿Por qué no tiene el amor de él? ¿Se acuerdan el texto de la semana pasada? Puede ser porque tal vez lo que decía, sus ojos débiles o su poca química con Jacob, pero yo creo que había algo más que lo veíamos. Cuando Jacob fue engañado para al casarse con ella por Labán, el suegro. Cuando se despierta el día siguiente de su matrimonio, que él cree que se va a despertar al lado de Raquel, a quien ama grandemente, y el texto dice, ahí se encontró con Lía. ¿Qué pasó? Pues Labán, el suegro, había cambiado a las dos hermanas. Él se despierta, está enojadísimo y me imagino que él estaría furioso también con Lea. Ahora, no sé cuánto pudo ella opinar en ese cambio, pero hasta cierto punto tuvo su complicidad, porque en este pasaje podemos ver su complicidad y estaba motivada su complicidad por su amor. Ella amaba a Jacob también y como nos dice el versículo 31, Jacob no la quería a ella. Ella era miserable porque no era amada. ¿Se imagina usted amar, estar enamorado de alguien y estar casado con esa persona y esa persona no quererlo de vuelta? Desafortunadamente, algunos de ustedes conocen eso, pueden imaginárselo porque esa es su realidad. Entonces pueden hacer eco del corazón de Lía. Pueden pensar, ¿qué puedo hacer para que él me ame? ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta que él pensaba era, ¿puedo darle hijos? Tal vez puedo darle un hijo. Si le doy un hijo, tal vez Jacob finalmente me amará. Y Dios abre su vientre y empieza a tener hijos. Empieza a darle hijos y les da nombres. Y podemos ver por el nombre que les da es esa miseria de su corazón y esa idolatría, porque cada uno de esos nombres tiene una espinita de su dolor. O cada uno está dirigido al dolor de su hermana. Miremos, por todos esos nombres están añorando, todos están adoloridos. Empecemos por Rubén. Oh, mira, un hijo. Eso es lo que se llama ese nombre. Miren, un hijo. Ese es el nombre. Eso significa Rubén. Pero, ¿por qué le puso eso, ese nombre? Es porque, como dice el versículo 31, es porque el Señor ha visto mi miseria. Seguramente mi esposo me amará ahora. ¿No es interesante que su hijo es un medio para un fin? Es para que el marido pueda amarla. Tal vez mi esposo me querrá ahora, ya que le he dado un hijo. Quiero que vean el poder de la idolatría ahí, donde se convierte una cosa buena en una cosa que sea un fin. Pero cuando se vuelve en una cosa final, definitiva, se va volviendo una maníaca que objetiviza las cosas, va amando en maneras que hace que otros les duela lo mismo que le ha dolido a usted. ¿Qué hizo Laban la vez pasada? La devaluaron, la objetizaron. Y ahora ella está deshumanizando y objetizando a sus hijos también para utilizarlo a él. para lograr que el marido la ame. Y los siguientes dos hijos también los trata igual. Ahora, no digo que ella no haya querido sus hijos, pero lo que parece que ella amaba más era poder lograr el amor de Jacob. En el versículo 33 nace Simón y su nombre significa el Señor ha escuchado. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor ha escuchado que no soy amada, me ha dado a este también. En el versículo 34, otro versículo, el bebé se llama Leví, que significa apego, donde él dice, al fin mi esposo estará apegado a mí porque yo le he dado tres hijos. ¿Pueden escuchar ahí el dolor de su corazón? ¿Me amarás ahora, Jacob? ¿Me amarás ahora? Y la respuesta sigue siendo no. No. Y finalmente se resigna a esa realidad en el versículo 35, donde el hijo se llama Judá, que significa alabanza, donde dice, esta vez yo alabaré al Señor. Y si tan solo ella supiera que el Jesús, la persona que llegará, vendrá de su línea, y que la amará así como ella añora, si tan solo hubiera sabido cómo la iba a tratar Jesús. Jesús no la iba a rechazar porque era fea o porque estaba rota. Y es que Jesús no ama a su gente porque somos bonitos, sino porque Él nos da su belleza en la cruz. Ojalá ella lo hubiera sabido. ¿Usted lo sabe? ¿Usted cree eso? ¿Está usted descansando en su amor humanizante, libre, o está desesperado o desesperada por tener algo que es diferente y que lo volverá o la volverá miserable? Lea está desesperada por lograr el amor de Jacob. Mientras tanto, aquí seguimos y vemos a Raquel. Jacob la ama, pero ella está desesperada por tener sus hijos. Y es aquí donde la historia se vuelve fea. Ya estamos aquí 3 o 4 años más adelante y la historia nos dice cómo se siente Raquel acerca de su hermana, que es muy fértil. Cuando Raquel vio, el versículo 1 dice que ella no estaba teniendo hijos a Jacob. Ella le dijo a Jacob, dame hijos o yo moriré. Ella está miserable. Ella cree que su vida tal vez no merece ser vivida. No puede tener esa única cosa que ella quiere, hijos. Tal vez estaba preocupada por perder la atención o el amor de Jacob, pero sí parece que su única meta fuera lograr una familia con Jacob. Así no pueda tener, ella tiene el amor, pero no puede darle lo que él más quiere. Pero los comentadores hablan de otro nivel. En estos días, la infertilidad se veía como una señal de la mirada de Dios que no está contento, el descontento de Dios. Luego ella podría parecer que estuviera dañada y rechazada por Dios. Ahora quiero decirles hoy día a ustedes, si no tienen hijos, no es una señal del dolor de Dios o que esté disgustado con ustedes. Ahora, para ustedes, los que están sufriendo con esto, yo sé que muchos han sufrido y hay personas que les preguntan, oigan, ¿cuándo van a tener hijos? Y ustedes en este momento estén hasta sufriendo por tener sus pérdidas. Hay personas que no tienen empatía Pero quiero que ustedes sepan que el gusto de Dios con ustedes no se demuestra, no se demuestra por darles hijos. Dios muestra el placer con ustedes por al darles su amor. Volvamos con Raquel. Entonces, igual a como pasó con Abraham y Sara, Raquel viene y le da un sirviente y le dice, duerme con ella y con eso yo tendré una hija para tener una familia. Y Jacob debió decir, no, me encanta, pues te agradezco, pero yo te he dicho, Abraham y Sara, y esto dañó esa familia, trajo tanto conflicto, y esto, hacer esto no significa que no estamos confiando en Dios y en sus promesas, no, no, pero no, Jacob no dice eso. Entonces ya con su tercera mujer, que es Bilha, entrega, le da una hija y Raquel la adopta y le pone de nombre Dan, que significa reivindicada, y donde dice Dios me ha reivindicado y me ha dado un hijo, y igual después viene un siguiente hijo y le pone de nombre Naftalí, que significa batalla, pelea, porque he tenido una gran batalla con mi hermana y yo he ganado. Ahora, Lea no le gustó, donde la respuesta era como, si tú puedes hacer eso, yo lo puedo hacer mejor. Aquí le voy a entregar mi sirvienta a Jacob. Y Jacob dice nada. No dice nada. Simplemente lo hace, duerme con la sirvienta de Lea y le da dos hijos más, que son Gad, que significa suerte. Y el siguiente que se llama Asher, que se llama feliz. Y en esto parece que no tuvieran en cuenta a Dios y la existencia de estos bebés parece que fuera solamente para dañar a cada hermana a la otra. Y cada una diciendo, mira la suerte, no, la vida no viene de la suerte. Toda vida viene de Dios mismo. Y no estás feliz. Y Raquel tampoco. Luego, aquí esta historia de las mandrágoras. Las mandrágoras son como una especie de papa. Eran muy raras en esta región y eran muy cotizadas. ¿Por qué? Porque se consideraban afrodisíacos y también se consideraban de ser buenos para la fertilidad. Entonces, Rubén sale y encuentra unas mandrágoras y Raquel dice, yo quiero eso. Y pues Rubén es hijo de Lea. Y Raquel se va para donde Lea y le dice, Raquel, dame los mandrágoras que cogió Rubén. Yo solo quiero un hijo. Entonces Lea dice, listo, yo te regalo un poquito. No, eso no fue lo que dijo. Dijo, caramba, no es suficiente que me quitaste mi hijo y vas a quitarte la mandrágora. Ahora, un segundo, ¿quién le quitó a quién el marido? ¿Qué enredo? Pero parece que Jacob ya no estaba durmiendo en la cama de Lea. Entonces Raquel propone una negociación. Yo te intercambio una noche con mi marido para estas mandrágoras que son de fertilidad. Y hacemos ese negocio, sí. Y Jacobo dice, nada. Parece que no duerme una sola noche con Lía, sino como tres. Y parece que ya finalmente están acercándose más relacionalmente. Y sabemos que son 3 noches, porque sin las mandrágoras, Lía tiene más hijos, mientras que Raquel con las mandrágoras pasan 3 años sin que tenga un hijo, hasta que al fin, en el versículo 22, dice, Y después Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le dio la posibilidad de concebir. Se embarazó y le dio un hijo. Y ella dijo, Dios me quitó mi desgracia. Y le dio de nombre José. Y dijo, que el Señor me dé otro hijo. Finalmente, después de 7 años más o menos de dame un hijo o moriré, sucedió. Y parece que ella finalmente aprendió a confiar en Dios, en lo que decía, lo que hace Dios. Ni mandrágoras, ni sirvientas, ni nada. Simplemente oración y esperar a que Él provea. Y eso hizo Él. Lea está desesperada por tener el amor de Jacob. Y Raquel desesperada por sus hijos. Y ustedes, United Church, ¿están desesperados por obtener qué? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón que diga, si no lo tengo, moriré? ¿Es amor? ¿Son hijos? ¿Es una familia sana? ¿Es trabajo? ¿Es estatus? ¿Es poder? ¿Tal vez dinero? ¿Placer? ¿Aprobación? ¿Tener suficiente conocimiento? ¿Tener el cuerpo perfecto? ¿Tener hacer funcionar la manera perfecta de cómo vivir? ¿Tener el candidato presidencial perfecto? ¿Está desesperado por qué? ¿Y cómo le podemos quitar la nariz a ese ídolo? Este es esta es la primera pregunta. ¿Esta necesidad los lleva a ustedes a la vida o a la muerte? Lastimosamente, la respuesta es muerte. Miren, yo he tenido varios amigos que han muerto por su idolatría. Eso no lo dice su certificado de defunción, sino que la idolatría es mortal. Porque quiere matar lo que Dios quiere darle, que es vida, vida en abundancia. Dice, Lea, yo quiero tu corazón. Raquel, yo quiero tu corazón. Y hasta les demoraré todo esto que ustedes quieren para que ustedes puedan ver la mortalidad, que es la idolatría. Si esto significa que ustedes pueden regresar y llegar a mí. Esto nos lleva a la otra manera que podemos nosotros quitarle la nariz a estos ídolos. Dios está desesperado por obtener qué. ¿Cómo podemos aprender algo de este pasaje tan enredado? Miremos todo lo que está enredado en este pasaje y lo que es triste y veamos cómo responde Dios. Mire, aquí está la lista. Estas son las cosas horrorosas que podemos condenar. Y aunque estas cosas están en la Biblia también las condena. Uno, podemos condenar un sistema en el que las mujeres se vuelven objetos y su único valor es la posibilidad de tener bebés o su belleza física. Podemos condenar la manera como Labán usa a sus hijas. Él es el padre y usa a sus hijas para una ganancia financiera. Podemos ver cómo esta objetivización hace que las hijas peleen y hagan que haya una poligamia, aunque aquí no es, parece que estuviera condenado, el resto de la Biblia lo condena. Y es un hombre, así como esos problemas que tuvieron Adán y Eva. Cada matrimonio polígamo es desastroso. Podemos condenar no tener amor, no darle amor a su esposo o esposa, porque eso no es lo que nos da, que nos dice Dios. Porque Jacob es pasivo. ¿Qué hace él en esta historia? duerme con cualquiera que se les entrega en cualquier momento. Podemos condenar también esclavitud y servitud. Y donde obligamos a alguien a dormir con un esposo y después robarle al hijo como si fuera una adopción. Estamos negociando la intimidad por cosas, ya sea dinero o mandrágoras u oportunidades sociales. Podemos condenar a hacer sus propios planes e ignorar los planes de Dios y la oportunidad y el tiempo de Dios. Y ahí podemos decir muchas más cosas, pero aquí está lo que podemos aprender. Dios también condena esas cosas. Pero ven lo paciente y lo gracioso, lo misericordioso que es con todos. No los mata. Él pacientemente espera y les va buscando los corazones a cada uno. Si miramos el panorama como redención, ¿qué está haciendo en esta familia, que es como una telenovela? Él está trayendo a estas personas del Antiguo Testamento, porque estos hijos, y veremos más adelante, son las 12 tribus. Judá es el ancestro de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver el corazón de Dios en todo esto? ¿Qué Dios está desesperado? ¿Por qué? Está desesperado por salvar a su gente, salvarlo a usted y salvarme a mí. No importa lo enredadas que sean nuestras familias, nuestra vida, no, tal vez no como esta en esta historia, pero hay idolatría terrible en nuestros corazones. Pero Dios espera pacientemente y nos va trayendo a Él. Y donde dice, todavía confíen en mí. Confíen en mí. ¿Ustedes saben qué es lo que quieren sus ídolos? Sus ídolos quieren destruirlos a ustedes, desfigurarlos, matarlos. Quieren que usted muera por ellos. Pero no entregó su hijo. Él no lo libró. Él lo entregó voluntariamente por ustedes. ¿Eso no es totalmente diferente, liberador? No mueran por mí. Yo, en cambio, moriré para salvarlo a usted. Y al descansar en esa realidad, podemos saber, y es la mejor manera de quitarle la nariz a nuestros ídolos de nuestros corazones, dejarlos sin poder, porque nunca nos amarán como nos ama Jesús. Entonces, para vivir en dignidad, en libertad, y en el poder de su vida, de su amor, oremos. Dios, Señor, ayúdanos de estos ídolos que tenemos adentro de nosotros. Tienen mucho poder. Puedes mostrarnos a través de tu espíritu a estos ídolos tan mortíferos. Ayúdanos a matarlos para que podamos vivir libremente como personas que somos amados por ti. Y donde Jesús se sacrificó, gracias por las buenas nuevas, por el Evangelio, lo oramos en tu nombre. Amén.